Atrapados en la red. Onda Madrid.
Vámonos, John.
Muy buenas tardes, escuchas Atrapados en la Red, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. En la realización, controlando todos los aspectos técnicos, Plácido Arribas os habla, Alberto Burguillo en nombre de todo el equipo de Atrapados en la Red. La Comunidad de Madrid con las nuevas tecnologías aquí en Atrapados. Te acompañamos las mañanas de los sábados de 12 a 1 de la tarde y los lunes en redifusión de 9 a 10 de la noche. Además puedes seguirnos desde nuestro portal en www.ondamadrid.es, donde además tienes colgados todos los podcasts del programa por si te has perdido alguno. Y si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta de correo electrónico. Toma muy buena nota, atrapados@ondamadrid.es, y no te vayas muy lejos porque comenzamos. Bueno, programa muy interesante como todos los que elaboramos para todos vosotros. Trabajamos durante toda la semana muy duro para intentar buscar contenidos importantes y excitantes que os atraigan aquí a la sintonía de Onda Madrid. Ya sabéis, en la próxima hora vamos a desarrollar contenidos para todos los gustos. Hoy, como primer tema, en Atrapados en la Red contactaremos con nuestro amigo José Antonio Hidalgo, con quien vamos a darnos una vuelta por la red y hablaremos, por ejemplo, acerca de esas oportunidades que nos ofrece la realidad virtual. Ya sabéis que uno de los sectores que ha crecido o donde ha crecido exponencialmente en los últimos 10 años la tecnología es en el sector del automóvil. Muchas son las aplicaciones y commodities que se van incorporando al mundo del automóvil con el objetivo de facilitar la conducción del mismo. Es decir, asistencia técnica que pueda facilitar al conductor del vehículo pues cualquier ayuda que gracias a la tecnología está disponible. Hoy vamos a hablar en Atrapados en la Red acerca de una nueva aplicación. Se trata de Drive Smart, que efectivamente lo que propone es mejorar los hábitos de conducción al volante, analizarlos, tanto los malos como los buenos, y proponerlos cuáles son los mejores buenas prácticas que deberemos seguir. Y gracias a la Fundación Adecco y a Gillen Technologies se ha presentado el tercer informe de tecnología y discapacidad. Hoy en Atrapados en la Red tendremos a Irene Gil, coordinadora de este informe, con quien vamos a analizar los datos que han arrojado las cifras del 2013. Y son cifras muy importantes, y es que se ha producido un récord histórico en cuanto a la contratación de personas con discapacidad, llegando hasta 69.648 contrataciones. Gracias a la tecnología adaptada, y por eso es un tema relevante en Atrapados en la Red, se ha logrado que el 52% de personas que tienen algún grado de discapacidad se integren en el mundo laboral. Bueno, vamos a ver cómo gracias a las tablets se mantiene o se aumenta el número de tiempo de conexión a la red, y sobre todo en las franjas nocturnas donde aumentan los servicios de compra a través de la red. Este tema lo trataremos con Agustín Gómez, cofundador de Wallop. En nuestro blog vamos a hablar acerca de un hashtag que hoy llama Carlos Honorato hasta las narices. Y aunque suene muy mal, es verdad que uno acaba de las redes sociales un poco cansado cuando se van reproduciendo en un tipo o modo viral aquellos chistecitos que se van retroalimentando con el tiempo. Hoy Carlos Honorato en su blog nos deja esa reflexión: hasta las narices. Y por último, nos daremos una vuelta por León, como hacemos siempre, hablaremos de seguridad, lo haremos con nuestro amigo y colaborador Marcos Gómez, que ya sabéis que es su director de operaciones de Inteco. Y hoy, por ejemplo, entre otros de los temas que trataremos con él, veremos cómo aquellos que tengáis instalada en vuestro iOS una aplicación de Gmail, pues puede tener ciertos problemas en cuanto a seguridad se refiere. Lo dicho, muy atentos porque tenemos un programa calentito. Comenzamos. Bueno, pues ha llegado el momento de, como anticipábamos en el sumario, saludar en nuestro estudio central al gran José Antonio Hidalgo. Muy buenas tardes, José Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues tardes calentitas, aunque aquí en el estudio central de Onda Madrid estamos siempre fresquito, con una buena climatización y además en buena compañía. Estamos Plácido y yo, y además al otro lado de la línea telefónica te tenemos a ti. Yo creo que nuestros oyentes no pueden tener mejor compañía en las ondas en este momento.
Bueno, pues esperemos que así sea.
Bueno, vamos a hablar acerca de uno de los grandes de la tecnología, como es el caso de Samsung. Y esta semana hemos tenido noticias importantes al respecto de las políticas de contratación que están haciendo con proveedores o manufacturadoras de países asiáticos. En este caso le toca el turno a China. Y es que parece que se ha destapado a través de una auditoría, pues, que una de estas empresas estaba empleando a chavales menores de 16 en condiciones precarias, ¿no?
Pues sí, es cierto, Samsung suspende su relación temporalmente con un suministrador de China por emplear a niños menores de 16 años. Esto lo ha detectado una investigación que ha llevado a cabo la CLW, la China Labor Watch, que tiene sede en Estados Unidos, y ha detectado que, bueno, que en una de las fábricas que tiene Samsung en China, pues 5 o 6 de los empleados que había en esa fábrica eran niños menores de 16 años, que no tenían contrato, trabajaban 11 horas al día y recibían el salario de 10. Samsung ha afirmado en su defensa que había hecho 3 auditorías desde 2013 y, bueno, que no había detectado ninguno de estos problemas, pero, bueno, pues esta auditoría se ha hecho por parte de la CLW y han detectado esto. Entonces, bueno, Samsung ha tomado cartas en el asunto y ha suspendido temporalmente la relación con la empresa hasta que se solucione el problema.
Y esto yo lo trataba hace poco también, un tema relacionado o muy parecido al que estás comentando en el día de hoy en Atrapados en la Red. Pero me suena un poco, y nunca mejor dicho, a cuento chino. Es decir, hace pues 5 años, cuando estábamos justo en el borde del inicio de la crisis económica a nivel mundial, pues éramos todos muy sensibles y muy ecológicos. La comunidad científica tenía posturas encontradas al respecto del calentamiento climático y todos nos hicimos green o todos nos hicimos verde, todo lo vendíamos a nivel de tecnológico como ecológico, bajo consumo energético. Y a mí me da la sensación que esto es simplemente pues un lavado de cara o de marketing de la compañía coreana, ¿no?
Bueno, puede ser, sí. La verdad es que ha habido también muchas veces, también en otros programas hemos hablado, por ejemplo, que se decía también que si la compañía de Apple, pues bueno, con Foxconn, que es uno de sus fabricantes principales, porque también había condiciones precarias. Entonces, no sabemos muchas veces hasta qué punto son publicidad, digamos, para lavar la cara de la empresa ante otras situaciones. Entonces, bueno, pues son, la verdad es que la noticia viene de parte de una empresa que es un poquito neutral. Entonces, bueno, pues seguiremos un poquito el tema a lo largo del programa a ver qué es cierto hay en esta noticia o no.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de tema, y es que vamos a hablar acerca de una aplicación en este caso que, pues, sobre todo orientada en torno a Android, que nos permite reducir el consumo de datos de vuestros dispositivos.
Pues sí, se trata de Onavo Extend. Es una aplicación totalmente gratuita que podemos obtener a través del Google Play, y es una aplicación que nos ayudará a reducir el consumo de datos en Android. Aunque actualmente sabemos todos que tenemos tarifas más o menos que rondan el giga de datos, pues los sitios que visitamos tienen cada vez mejores exigencias a la hora de descargar los contenidos. Bueno, pues descargamos muchos contenido multimedia, fotos. Entonces, lo que nos propone Onavo Extend es cachear y comprimir el contenido de las páginas que visitamos, para más a menudo sobre todo, haciendo el intermediario entre Internet y nuestro proveedor de servicios, creando incluso una cache local en la memoria interna de nuestro dispositivo para acceder a las páginas incluso más deprisa que si hacemos una visita normal. Y bueno, pues podemos comprobar incluso la tasa de datos que estamos ahorrando semanalmente o mensualmente. O sea, que la verdad es que te muestra un ahorro semanal y mensual para que nosotros veamos si realmente estamos ahorrando datos o no los estamos ahorrando.
Bueno, pues es una muy buena herramienta que podemos instalar y aprovechar esta época para probarla y ver realmente si es verdad que reducimos el consumo de datos de nuestros dispositivos. Oye, José Antonio, el mundo de la realidad virtual da muchísimo juego, sobre todo compañías como Disney, que son el gigante de la animación y del ocio por antonomasia, pues han visto una oportunidad en la aplicación de la realidad virtual, ¿no?
Pues sí, de decir que, bueno, para que os hagáis una idea, Disney ya no es una sola compañía como tal. Tienen a Pixar, a Lucasfilm, que la compraron no hace mucho tiempo, incluso a Marvel. O sea, es una gran factoría, digamos, en cuanto a contenidos multimedia y, bueno, pues parques temáticos. Entonces, bueno, pues están viendo una gran oportunidad en la realidad virtual, sobre todo aplicada a nuevas formas de entretenimiento, en la inmersión del público en ello. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros nos pondríamos una gafa de realidad virtual y si, por ejemplo, estamos viendo una atracción mismamente en Disneyland París, pues, por ejemplo, estaríamos viendo como si estuviera a nuestro lado a Mickey, el Pato Donald. Entonces podríamos incluso hablar con ellos, interactuar. Entonces, bueno, pues están viendo este potencial. Es una idea que hace mucho surgió, no ha tenido todavía, digamos, está en el cascarón, no tiene unas aplicaciones a nivel industrial bastante fuertes, pero bueno, pues Disney está viendo que es un gran potencial y ya empresas como Sony, Samsung, incluso Facebook, llevan también tiempo trabajando en ello y entonces Disney no se quiere quedar atrás y está potenciando este tipo de realidad virtual.
Uh-huh. Bueno, pues veremos a ver cómo se desenvuelve la compañía Disney con este mundo de la realidad virtual y sobre todo cómo podemos disfrutar nosotros, los usuarios de esos productos de consumo y de ocio, de lo que desarrolle Disney a través de esta tecnología de realidad virtual. Oye, por último e importante, y esto sí que va a ser verde, ¿no? Porque nos vas a hablar acerca de una noticia relacionada con la generación de electricidad a partir de las gotas de aguas generadas por la condensación y que puede ser válido para realizar, por ejemplo, la recarga de nuestros dispositivos móviles.
Pues sí, es una técnica que ha sido descubierta por técnicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts y el proceso consiste en que las gotas de agua que se desplazan fuera de superficies hidrofóbicas, que pone aquí, es decir, fuera de partes de agua, pues que, por ejemplo, en este caso lo han aplicado que cuando las gotas de agua se mueven a través de una placa metálica, al crear la humedad y juntarse las partículas y al condensarse, pues crean electricidad. Entonces, lo que están viendo es que, bueno, pues las pruebas que están haciendo, las cargas, por ejemplo, una carga nosotros completa, a lo mejor de un dispositivo la podemos hacer en tres horas y media. Estas cargas serían muchísimo más lentas, durarían 12 horas, pero porque, claro, también estamos diciendo que ahora mismo como si estuvieran empezando ellos un prototipo, pero claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, en sitios muy alejados, por ejemplo, en la selva o en sitios de desierto o algo que no tengan una oportunidad, a lo mejor, de tener esos puntos de carga, pues podríamos hacerlo de forma totalmente autónoma y entonces es una muy buena idea y podría estar disponible de aquí más o menos a 3 o 4 años. Uh-huh. Y bueno, que todas las pruebas que han ido haciendo son satisfactorias.
Bueno, pues yo creo que es una muy buena noticia para este fin de semana el saber que pronto tendremos la posibilidad de recargar nuestros dispositivos pues con tecnología, esta sí que es verde, de generación de energía para los mismos de forma verde. Oye, José Antonio, y ya relacionado con esto, un apunte, y sobre todo porque lo trajiste tú aquí atrapados en la red en algún momento, y es para cuándo finalmente vamos a tener el cargador universal, el conector universal para cargar los dispositivos móviles.
Pues mira, creo que querían ya estandarizarlo para este año que viene, 2015. De hecho, bueno, pues Apple ya sabéis que era una de las empresas que no quería seguir utilizando sus propios dispositivos, pues también creo que van a estar obligados a ello y tendremos ya nuestro dispositivo USB estándar. Y bueno, que también conllevará esto el que no tengamos 50.000 cargadores, sino que a lo mejor con un único cargador podamos cargar todos nuestros dispositivos. Sería una muy buena idea y la verdad es que lo veo algo factible.
Bueno, pues muy atentos estaremos entonces a cómo se desarrolla esta noticia. José Antonio, muchísimas gracias. Disfruta del fin de semana, que todavía nos queda muchísimo a los que trabajamos el fin de, ¿vale?
Igual, un saludo para todos. Hasta luego.
Bueno, pues como decíamos en nuestro sumario, uno de los sectores donde más ha evolucionado la tecnología para favorecer a los conductores es el sector de la automoción. Ellos han ido incorporando tecnología. De hecho, si pensáis un poco qué ha ocurrido en los últimos 25-30 años en el sector de la automoción, pues no tienen nada que ver los utilitarios que teníamos en los años 80-90 a los que tenemos la suerte de disfrutar en estos momentos. Gracias, como decía, a la tecnología y, por ejemplo, aplicaciones como la que vamos a presentar hoy en Atrapados en la Red, que lo que hace es analizar nuestro nuestra forma de conducir y mejorar sobre todo los hábitos que tenemos en las mismas, corrigiéndolos y favoreciéndonos y ayudándonos, como se trata. Hoy vamos a conocer todos los detalles acerca de Drive Smart, de la mano de Alexander Barr, que es socio director y responsable del producto Drive Smart. Muy buenas tardes, Alexander.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así es.
Bueno, yo digo que el sector de automoción poco a poco va introduciendo tecnología y gracias a aplicaciones como la vuestra, pues además se trata de mejorar el hábito de conducción de los, o mejor dicho, las malas prácticas que tenemos los conductores que llevamos conduciendo o pocos meses o muchos años. Estamos en todos sitios, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver, la tecnología en el ramo de la automoción, como bien dices, viene evolucionando a pasos agigantados los últimos años, pero vemos que van enfocados pues a la seguridad dentro del vehículo, la seguridad del vehículo y a aditamentos que se le dan al vehículo. Pero en el conductor poco se ha hecho en ayudarle al conductor a ser mejor conductor. Se le ha facilitado que el coche frene mejor, que el coche cambie de carril, que el coche haga no sé qué, pero al conductor nadie ha prestado atención al conductor en sí. Nosotros creíamos que era el momento de volverle a dar el protagonismo al conductor en la ecuación de seguridad vial.
En este caso, además, es una herramienta que, como tú dices, favorece al conductor fundamentalmente porque en muchos de los coches o utilitarios que tenemos actualmente donde hay tanta tecnología, yo he hablado con muchos amigos fundamentalmente y muchos de ellos dicen que tenemos demasiados elementos en el coche que al final pueden provocar incluso la distracción en un momento determinado. El equipo de música, el navegador, el ordenador de a bordo, los indicadores del velocímetro, control de revoluciones, control de crucero, al final puede hacer que uno se despiste, ¿no?, en un momento determinado por gestionar, que es inevitable, alguno de esos controles, ¿no?
Sí, bueno, el factor distracción es el que más preocupa a todo el mundo en el tema de seguridad vial y ahora tenemos muchísimas cosas que nos pueden generar distracciones y no solo eso. La introducción de medidas como los frenos ABS generaron una subida, un repunte en accidentes, precisamente porque la gente pensaba que el ABS le iba a frenar en cualquier circunstancia y cedía el control al ABS en circunstancias de emergencia, provocando verdaderos problemas de los conductores. La tecnología sí es buena, pero tenemos que aprender también a usarla.
Bueno, vamos a explicar a nuestros oyentes, que yo creo que van a estar muy atentos, ¿qué es Drive Smart?
Bueno, pues Drive Smart es una aplicación móvil que te puedes descargar gratuitamente. Ahora mismo ya la tienes disponible en la tienda de Google Play, de Android, y en muy poco tiempo la tendremos también disponible en la tienda de Apple, en la iStore. Es una aplicación que nos instalamos en el teléfono móvil y cuando vamos a hacer un trayecto en vehículo, arrancamos la aplicación, registra nuestro viaje y al final del viaje nos hace una especie de análisis de cómo hemos conducido. Nos dice dónde hemos tenido velocidades inadecuadas, nos dice dónde hemos tenido operaciones de frenada inadecuados, aceleraciones, pasos por curva. Nos va a decir dónde tenemos una determinada clase de maniobras que hemos hecho de una forma no adecuada y nos da alguna recomendación de cómo corregir estos factores, no solo en la seguridad vial, sino también en el tema de consumo energético, por ejemplo.
Oye, en este caso, además, lógicamente, todo esto ha unido a que el objetivo, lógicamente, es mejorar con esos hábitos de conducción que tenemos y tener una aplicación que vaya registrando esa forma o esa conducción para proponernos una mejora, sino también de alguna manera fundamentalmente es sacar provecho, mejorar la conducción, hacer una concienciación, educación y motivación al propio conductor, ¿no? Y por último, también un beneficio directo que en un trayecto de tiempo o a lo largo del tiempo, pues el conductor pueda ver que ese esfuerzo no solamente ha valido la pena en seguridad vial, que es lo más importante, pero muchas veces, como somos tan prácticos, también queremos que tenga un beneficio directamente en nuestro dinerito, ¿no?
Sí, bueno, DriveSmart va a traer beneficios económicos a los usuarios por varias vías. No solo en la cuestión del consumo eficiente del carburante, sino, bueno, nos va a ayudar a negociar. Qué duda cabe que las compañías de seguros ya ven a los buenos conductores como algo interesante. Si no, hay compañías que nos ofrecen por los 15 puntos de carné, hay quienes dicen que los 10 años de carné, bueno, las compañías de seguros van sacarles beneficios y descuentos. Bueno, pues RaySmart en este sentido quiere ayudar a sumarse al colectivo de conductores en conseguir esas mejoras dentro de lo que son las pólizas de seguro y alguna otra cosa más.
Bueno, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes si quieren empezar a disfrutar de esta aplicación? Has dicho que ya está disponible para plataformas Android, en breve lo va a estar también para en el Apple Store, para dispositivos iOS, pero ¿qué hay que hacer exactamente? ¿Cómo hay que configurarla?
Bueno, la aplicación es muy sencilla. Nos la instalamos, damos de alta con una cuenta correo y una contraseña nuestros datos, porque nuestros datos son nuestros y son particulares, son privados, no tienen por qué que estar a la vista de absolutamente nadie. Entonces el usuario se da de alta en la aplicación y luego pues hay un botón grande que pone iniciar, inicia sí. un viaje, y hay un botón que pone parar, que puede parar al terminar el viaje, y también puede vincularlo a través de un menú de configuración con el manos libres del coche para que estas dos tareas se hagan de forma automática, no tenga que hacer absolutamente nada al usuario, simplemente entrar en su coche, arrancar, marcharse, hacer lo que tenga que hacer, y la aplicación ya se encargará de registrar los datos y darle un resultado que es un resultado objetivo de su valoración de la conducción, no es una valoración subjetiva.
Oye, Alexander, dentro de la aplicación además hay una serie de accesos rápidos a diferentes utilidades, como por ejemplo tú decías ahora la función de conectar directamente a través del Bluetooth la aplicación para que tengamos el dispositivo sincronizado inmediatamente cuando accedamos a nuestro vehículo. Pero luego también hay utilidades importantes, porque, por ejemplo, uno que esperemos que no tengamos que usar casi nunca, que es el botón de asistencia, ¿no?
Nos llamó mucho la atención y le preguntábamos en los grupos de usuarios que si tenían el teléfono de su compañía seguros apuntado en el teléfono, y prácticamente nadie apunta el número de asistencia de su compañía de seguros, con lo cual si tiene un percance grande o pequeño, esperemos que no tenga ninguno, pero solamente con que se quede tirado con una rueda pinchada y necesita asistencia, no tiene a mano el número de teléfono. Entonces, dentro de la aplicación hay una opción donde tú configuras con qué compañía de seguros o con qué proveedor de asistencia tienes el servicio de asistencia en carretera, y aprietas este botón y automáticamente hace una llamada directa. Es más, algunas de estas compañías ya están coordinadas con nosotros, donde nosotros les proporcionamos a ellos en ese momento, bajo la demanda del usuario, la ubicación donde ha sido el incidente, donde está el usuario en ese momento, para que ellos puedan más rápidamente trasladar los efectivos y hacer más efectiva la asistencia en cualquier caso.
Llevas toda la razón, porque es común. Yo, por ejemplo, ahora estaba intentando recordar si llevo anotado y no lo llevo, ¿no? El botón de asistencia, perdona, el contacto de asistencia para en caso de avería o en caso de accidente, pues no lo llevo. Al final recurre siempre a lo de siempre, ¿no? A conectarte en un momento a través del navegador, buscar teléfonos y demás. Pero realmente es una commodity que viene en la aplicación y viene de base, con lo cual es una ventaja. Hay otro muy importante, y es una función que te permite situarte y ubicarte en un punto concreto del mapa, ¿no? Gracias al botón Encuéntrame, pues tienes esa función avanzada dentro de la aplicación.
Usando la aplicación constantemente, él recuerda dónde has aparcado el coche la última vez, entonces tú le das a la opción de Encuéntrame, y lo que va a hacer es te va a localizar a ti geográficamente en el mapa, va a saber dónde estaba aparcado tu coche y te va a establecer una ruta caminando para que puedas acceder al coche de la forma más segura. Entonces muchas veces nos bajamos, aparcamos en una calle, hacemos cuatro cosas por aquí, por la ciudad o por donde sea, y más en los centros comerciales donde tiene estos parkings enormes, y dónde he dejado el coche, bueno, pues le damos a Encuéntrame, me dice dónde estaba mi coche, dónde estoy yo y cómo llegar hasta él.
Además, esto es muy común, ¿eh? Porque particularmente uno tiene un día ajetreado con mucho follón y demás, y madre mía, ¿dónde he dejado el coche? Te bajas en una gran superficie con un parking descubierto, por ejemplo, y dices, joder, ¿dónde lo dejé? Y si no conoces la zona, todavía peor, porque no te sabes ubicar, ¿no? Ciertamente. Y en este caso, bueno, pues tienes un asistente que te da todas las pistas.
Sí, además, si tú vas muchas veces al mismo parking, has aparcado en distintos sitios, ya no recuerdas, a lo mejor no recuerdas exactamente en qué, y muchos de estos parkings de un pasillo al siguiente son prácticamente iguales, no tienes referencias visuales, con lo cual no sabes dónde está.
Oye, otra utilidad muy importante es la de mantener el registro de todos los viajes que hemos realizado y poder acceder a ellos y, bueno, pues chequear, ¿no?, como cuál ha sido, pues, las infracciones, cómo hemos circulado, etcétera, ¿no?
Sí, y además además tiene una funcionalidad que estamos viendo, porque nos lo están comentando los clientes y los usuarios, que, por ejemplo, comerciales o gente que presenta gastos a final de mes con viajes hechos corporativos, tiene una forma de recordar todos los viajes y todas las visitas que han hecho y hacer su parte de gastos. Es un uso que no estaba previsto dentro de la aplicación, pero que están aprovechando muchos para hacerlo. Y luego, pues sí, tú tienes una forma de estar viendo todo lo que has hecho durante el mes, tienes una forma de ver tus puntuaciones durante todo el mes, el número de incidencias de exceso de velocidad o de, uh-huh. o de pasos por curva mal hechos o por frenadas, puedes hacer una recopilación mensual de todos estos datos, o semanal o como quieras, y bueno, pues auditarte tú mismo en tu conducción.
Bueno, también es importante que uno se compare, porque al final el ser humano es un animal social totalmente y le gusta compararse con sus iguales y con los que no son tan iguales, ¿no? Entonces, una forma es ver exactamente cuál es la comparación de mis aspectos de conducción entre el resto, ¿no?, de usuarios.
Y desde que nos levantamos nos miramos en el espejo a ver si estamos mejor que ayer.
Claro.
Nos retamos constantemente y vencernos a nosotros mismos es el mejor reto que hay. Es más, si tú preguntas a cualquier conductor, el 100% de los conductores opinan que conducen mejor que la media, con lo cual esa opinión es como mínimo subjetiva. Nosotros intentamos darle una valoración objetiva para que empiecen a manejar datos objetivos.
Bueno, por último, importante, ¿no? En breve, DriveSmart se va a convertir en una plataforma social a través de la cual los conductores van a poder mantener conversaciones con otros usuarios de la aplicación, compartir viajes, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, los conductores hoy por hoy ya son miembros de una red social que se llama Las Carreteras y las Calles, porque uh-huh. nos juntamos en rotondas, nos juntamos en cruces, en semáforos y compartimos y le hacemos al claxon, le damos el dedo para abajo, no me gusta, cuando saludamos por la ventana diciendo, oye, gracias por dejarme pasar, le estamos dando el dedo para arriba. El conducir es un acto social. Entonces, lo que queremos es trasladarlo también un poco a la aplicación para que podamos compartirlo de una forma más directa y hacer que la conducción sea no solo seguridad vial, sino convivencia vial.
Claro. Bueno, pues por último, solo recordar que todos aquellos que puedan o que registren todos sus viajes durante 3 meses se pueden aprovechar de su puntuación y al final obtener un certificado de buen conductor, ¿no?
Sí, y ahora mismo en verano, si se queda bien registrado, estamos haciendo retos, mini retos de verano, donde estamos regalando un seguro de automóvil gratuito para un año.
Qué bien.
Sigan mejores puntuaciones, entran en un sorteo para un seguro y estamos regalando pues más cosas como entradas para teatro y cosas que estamos intentando animar a la gente a que sea buena conductora.
Bueno, pues para todos aquellos que quieran obtener más información, lo primero, descargar la aplicación desde el Google Play, en breve estará disponible para el mundo iOS, pero también podéis obtener más información desde la web www.drivesmart.es. Acceder a los blogs que vais colgando también en barra blog dentro de esa URL, ¿no? Pero también en redes sociales tenéis presencia tanto en Twitter como en Facebook para mantenerse totalmente al día en lo relativo o relacionado con esta aplicación.
Así es, yo no podría haberlo dicho mejor.
Muy bien. Pues Alexander Barr, socio, director y responsable de producto de DriveSmart, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Atrapados en la red, sin horario en nuestra web, www.ondamadrid.es.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y 2 niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
Yo
Al verte sonreír
Soy El niño que ayer fui.
Bueno, pues hoy, como anticipábamos en nuestro sumario, vamos a presentar el tercer informe de tecnología y discapacidad elaborado por la Fundación Adecco y Agilent Technologies. Tenemos en Atrapados en la Red a Irene Gil, coordinadora del informe de tecnologías y discapacidad. Muy buenas tardes, Irene.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues yo creo que estamos ante una, o vamos a presentar datos de un informe que habéis elaborado y que yo creo que arroja muy buenas cifras, sobre todo para todos aquellos que de alguna manera tienen un grado determinado de discapacidad y que en las cifras de empleo neto que se han encontrado en los últimos, en la comparativa de los últimos 5 años, pues 2013, que es el año que habéis analizado, pues presenta cifras mejores respecto a los años anteriores, ¿no?
Pues sí, efectivamente, el año pasado asistimos a un récord histórico en contratación de personas con discapacidad. Rozamos los 70.000 contratos, nunca habíamos asistido a una cifra tan alta. Y bueno, lo que hemos querido estudiar es qué subyace a este crecimiento, qué causas hay detrás de este incremento de contratación de personas con discapacidad en plena crisis. Obviamente está la legislación, no lo podemos negar,
claro.
Una legislación que es cada vez más eficiente, pero también hemos estudiado otro factor como es las nuevas tecnologías, cómo diferentes soluciones y adaptaciones tecnológicas están permitiendo que las personas con discapacidad desempeñen su puesto de trabajo en igualdad de condiciones y de manera normalizada. Y de hecho, la cifra que más nos ha llamado la atención es que más de la mitad de las personas con discapacidad que trabaja, en concreto un 52%, puede hacerlo gracias a las nuevas tecnologías. Con lo cual, es una buena noticia porque vemos cómo la tecnología se está convirtiendo en una poderosa aliada para la integración y para la eliminación de barreras.
Y en este caso, además, Irene, estás hablando de más de la mitad de aquellos que trabajan que tienen una discapacidad, ha sido la tecnología la que ha facilitado este acceso al empleo. Pero en el caso del colectivo de aquellos que tienen una discapacidad relacionada con el entorno visual o auditiva, es decir, sensorial, ese porcentaje todavía se eleva más, ¿no?
Sí, obviamente no es lo mismo tener una discapacidad visual que te afecta la visión que una discapacidad intelectual. Lo que hemos visto es que las personas con discapacidad sensorial, es decir, visual o auditiva, necesitan mucho más las adaptaciones tecnológicas en su puesto de trabajo. Un 72% de trabajo, un 72% de las personas que hemos encuestado con discapacidad sensorial utiliza las nuevas tecnologías. La cifra es bastante menor cuando nos referimos a personas con discapacidad física o discapacidad intelectual.
Claro. Oye, por contra, como siempre, tenemos algún dato negativo que comentar contigo y es la brecha digital, ¿no? La brecha digital es algo por lo que llevamos luchando desde hace muchísimos años. Yo creo desde que la red existe o la tecnología existe, porque tecnología ya podíamos hablar de cuando el hombre fabricó la primera rueda para ayudarse, ¿no? Y, pero bueno, cuando hablamos de la era moderna en la que hablamos de tecnología, desde que ubicamos Internet en nuestras vidas o empezamos a utilizarla, luchamos por hacer desaparecer esa brecha digital, pero quizá en colectivos afectados con algún tipo de discapacidad esa brecha puede ser mayor, ¿no?
Pues sí, de hecho es la otra cara de la moneda. Por un lado, ayudan a las personas con discapacidad a integrarse en el mercado laboral, pero también son víctimas de esa brecha digital, ¿no? Lo que hemos visto es que un 61% de las personas con discapacidad encuentra barreras en el acceso y utilización de las nuevas tecnologías. En la mayor parte de los casos, las barreras son de índole económico. Nos dicen que no disponen de recursos económicos para acceder, por ejemplo, a un iPad o bueno, a cualquier dispositivo tecnológico que pueda facilitarle su vida. Pero también encontramos barreras de tipo desconocimiento, de tipo know-how. Es decir, esa tecnología no está preparada para interactuar con determinados tipos de discapacidad, le faltan adaptaciones. Esto sí que es un punto de mejora que al final depende de nosotros.
Claro que sí. Oye, un porcentaje, y en este caso yo diría que no es un porcentaje importante el que separa a aquellos que utilizamos la red al respecto de aquellos que utilizan la red y que tienen una discapacidad. Y es que estamos en un torno al 90%, 92%, y aquellos que sufren algún grado de discapacidad están en torno a un 80%. Ahí tenemos un porcentaje más o menos ajustado, ¿no?
Sí, efectivamente aquí pues esa brecha se ajusta un poquito más. El 92% de los usuarios de Internet en España son frecuentes, es decir, acceden a la herramienta al menos una vez por semana. Sin embargo, las personas con discapacidad, en su caso, la cifra desciende hasta el 80%. Es, bueno, un gap, una brecha de 12 puntos porcentuales, que, bueno, entendemos que con el tiempo se irá reduciendo.
Claro. Oye, ¿os ha importado mucho al realizar este informe también el conocer las opiniones, ¿no?, al respecto de aquellos usuarios afectados. Y en este caso también tenéis opiniones al respecto o un porcentaje de cuáles de ellos manifiestan que la tecnología, las nuevas tecnologías, han mejorado o han permitido mejorar su calidad de vida y también facilitar la comunicación, ¿no?, con el resto.
Pues sí, para Agile and Technologies y la Fundación ADECO, uno de los puntos estratégicos a la hora de elaborar este informe era ver no solo cómo afecta la nueva tecnología a la hora de desempeñar un puesto de trabajo, sino cómo mejora su vida diaria. Y nos hemos encontrado con una cifra pues que también es llamativa. 7 de cada 10 encuestados declara que, en términos generales, la tecnología ha mejorado su calidad de vida. Por ejemplo, algún encuestado nos decía que gracias a la invención del audífono podía escuchar, que las nuevas tecnologías les permiten comunicarse mucho mejor, que ahora tienen más movilidad y más independencia para desplazarse gracias al vehículo adaptado, que pueden acceder al ocio gracias a subtítulos o audífonos digitales, que antes era imposible. Es decir, vemos cómo poco a poco estas nuevas tecnologías están irrumpiendo en la vida diaria de las personas con discapacidad, haciendo que esta sea mucho más parecida a la de una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad.
Claro. Oye, también es importante la percepción que tienen las personas con discapacidad al respecto de la contribución de las redes sociales a favorecer la normalización y también la igualdad, ¿no?
Sí, esto también es curioso, ya que un 66% de los usuarios que hemos encuestado utiliza las redes sociales, un porcentaje que además hemos visto cómo se ha incrementado con respecto al año pasado, cuando la cifra pues se situó en torno al 60%. La suelen utilizar por ocio y para conseguir contactos profesionales, pero también destaca un importante porcentaje que las utiliza para sensibilizar y para concienciar sobre la situación de las personas con discapacidad, es decir, hacer eco y difusión de sus necesidades y reivindicaciones. Han encontrado en el Twitter y en el Facebook un altavoz para mostrar su realidad al mundo, que se conozca cuáles son sus problemas, sus necesidades y sus expectativas de futuro. La mayoría, además, creen que son un canal que potencia esta sensibilización.
Claro.
Hay un 14% que opina lo contrario, que dice que las redes sociales lo que hacen es estigmatizar y reforzar el estereotipo y el prejuicio. Pero bueno, el 86% es de la opinión contraria. Ven en las redes social es un aliado positivo.
Yo creo que ese porcentaje es muy bueno, el que la percepción de ello sea que lógicamente favorecen la normalización, la integración y sobre todo la igualdad. Como se suele decir en estos casos, como hay gente para todo, en todos los colectivos, pues también es normal que haya un porcentaje de ellos que hayan encontrado en las redes sociales pues elementos de cualquier tipo, ¿no? Por elementos, por calificarle de alguna forma.
Efectivamente.
Bueno, por último, y para cerrar ya la entrevista en el día de hoy, me gustaría comentar contigo un dato también que he leído acerca del contexto para el que usan las redes sociales aquellos que las usan, ¿no? Este porcentaje tan grande que las usan. Y es que, por lo que veo, de las 3 redes sociales que podíamos decir, 2 de ellas, uno para una comunicación mucho más rápida como Twitter o Facebook, donde te relacionas con tu grupo de amigos, conocidos, etcétera, y también la del entorno profesional, como puede ser LinkedIn, pues vemos que el porcentaje prácticamente es el mismo en las 3 redes sociales, ¿no? O sea, que se usa de manera extensiva como hacemos cualquiera, ¿no?
Efectivamente, lo que varía es el contexto de ese uso, pero realmente el Facebook es utilizado por ocio en torno al 60% de los usuarios, Twitter también y LinkedIn de la misma manera, pero en vez de por ocio para hacer contactos profesionales, por lo que vemos que son 3 redes sociales muy, muy usadas. También les preguntamos por otras, que no hemos reflejado en el informe porque su uso era muy minoritario, pero las 3 que aparecen reflejadas en el informe, Facebook, Twitter y LinkedIn, son muy utilizadas por las personas con discapacidad para su vida pues de ocio y también para buscar empleo, que es al final para lo que lo utilizamos todas las personas.
Bueno, pues la verdad que ha sido un verdadero placer. Yo me tiraría hablando contigo muchísimo más tiempo, pero ya sabes que en la radio el tiempo pues se va pasando y aquí nos van empujando otros contenidos. Irene Gil es coordinadora del informe de tecnologías y discapacidad que han elaborado la Fundación ADECO y Agile and Technologies. Ya sabes que tenéis vuestra casa abierta, es Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, y estamos encantados de poder colaborar con vosotros en cualquier iniciativa. Ya sabéis que podéis contar con nosotros para hacernos eco, para fomentar las nuevas tecnologías, para ayudar a la integración, es decir, para lo que queráis.
Pues muchísimas gracias. Igualmente, nosotros estamos a vuestra disposición.
Muy bien, pues un abrazo, Irene.
Un abrazo.
Bueno, pues hoy abrimos nuestro blog y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un hashtag que a Carlos no le gusta, parece incluso desafortunado, y es el hashtag, hasta las narices. Y es que ya sabéis que uno se cansa cuando una etiqueta se pone de moda en una red social y puedes encontrarte hasta 200 comentarios por minuto al respecto de la misma. Y al final se vuelve cíclico, se forma un ciclo viral y aparecen en el tiempo, o se van reproduciendo en el tiempo, mejor dicho, estos comentarios. Adelante, Carlos.
Bienvenidos al blog Honorato, fecha estelar 19 de julio de 2014. Hoy, hashtag las narices. Ya lo sé, ha quedado regular sonadamente. Hashtag las narices. Bueno, pues es un juego de palabras lo de hashtag y las narices. Pero cuando una etiqueta se pone de moda en Twitter, puedes encontrarte 200 comentarios por minuto. Bueno, 2000 si quieres. Pero he descubierto algo inquietante. Y es que los chistes se repiten. Puedes hacer la prueba cuando quieras. De vez en cuando surgen términos que son claves. Me acuerdo hace una temporada que había uno sobre tres palabras que te joroban. Algunos realmente eran muy graciosos porque sacaban el lado más ingenioso del personal. Desde Twitter está saturado, pasando por has sido baneado. Eso que hemos escuchado más de una vez cuando no nos funciona bien el ordenador. Prueba a reiniciar, que curiosamente hay que pulsar Control, Alt y Subr. Aunque en estos casos el premio al más ocurrente es el que contextualiza sus tres palabras que molestan. Por ejemplo, entrevista de trabajo para reponedor. Le has explicado a un señor con cara de no ir al baño a menudo que estás disponible desde ya. Y él contesta esas tres palabras odiosas de ya te llamaremos. Tarde de sábado, como hoy. Llevas un mes sin ver a tu cuñada Raquelita, esa que con su voz aterciopelada por el aguardiente grita ¡estás más gordo! Solo se le puede contestar eso de yo también te quiero. Pero son cuatro palabras. Aviso, en esta entrada de blog hemos repetido algún chiste. Porque estamos en tres palabras, hashtag las narices. Y no digo más.
Para participar en Atrapados en la Red, atrapados@ondamadrid.es.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Bueno, pues como toda la semana ya sabéis que tenemos una sección dedicada al mundo de la seguridad y como siempre nos damos una vuelta por Inteco para saludar a nuestro amigo Marcos Gómez, su director de operaciones de Inteco. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, pues una semana más hablando de temas del mundo de la seguridad y hoy además vamos a tener a nuestros usuarios atentos y alguno inquieto después de escucharte, ¿eh?
Bueno, quizás sí, porque la primera alerta, seguramente a la que te refieres, es que unos investigadores de una compañía de ciberseguridad que se llama Lacon, estadounidense, han informado pues de un problema de seguridad que hay ni nada más ni nada menos que en la aplicación, el app de Gmail para iOS, es decir, para iPhone y también para las tabletas, iPads. Mediante dicho fallo, según estos investigadores, un usuario podría ser víctima de una suplantación de identidad por medio de la cual se podría acceder a su información.
Madre mía.
Bueno, no es la primera vez que decimos esto, porque hace dos semanas también nos avisamos de un fallo en la aplicación que daba acceso en Android para Facebook, si recordáis.
Sí, sí.
Y en este caso, bueno, pues la solución que da Google, que es el fabricante de Gmail, es que no solo ha sido informado y es que su respuesta es que están trabajando en ello, pero todavía no tiene la solución y, por lo tanto, desde Inteco lo que os decimos es que mientras se soluciona el problema, a los usuarios que vayan a hacer uso en verano de las Wi-Fi o de las Wi-Fi públicas, uh-huh, es que no utilicen la app que tienen de Gmail para el iPhone o para la tableta, sino que accedan a través del navegador, del Chrome, del Mozilla, del que tengan descargado en dicho dispositivo. Porque además el fallo consiste en que esta aplicación no utiliza o no comprueba correctamente los certificados digitales. Así que utilicemos la navegación normal y todavía no utilicemos esa app hasta que la haya actualizado Google de esa aplicación de Gmail. Así que tenemos una vía de acceso, pero sobre todo no utilicemos la app hasta que no esté corregida la aplicación.
Bueno, la verdad que no ganamos para sustos, porque la semana pasada o hace 15 días hablábamos acerca de dos ingenieros españoles que habían presentado un fallo de seguridad de WhatsApp donde te podían suplantar la identidad y ponerse en el medio y hacer llegar un mensaje a un receptor haciéndose pasar por otro, con lo cual está un poco revuelto el patio, ¿eh?
Está revuelto porque además, como sabéis, la mensajería instantánea, WhatsApp, LINE, etcétera, son aplicaciones de uso masivo y que se han generalizado de forma normalizada en todos los usuarios, en España de forma todavía más potente, y son el sitio donde ahora mismo el caldo cultivo donde los ciberdelincuentes están intentando tejer sus nuevas amenazas y sus nuevas ingenierías sociales. En este caso, pues WhatsApp, que quizás frente al INE o Telegram o otras aplicaciones, pues tenga ese, le falte ese última milla de seguridad que tanto nos viene bien para los usuarios que lo utilizamos masivamente.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomar las medidas que nos recomiendas tú semana a semana, y de esta forma evitaremos tener algún susto, y en todo caso, pues esperamos que compañías tan grandes como Facebook, que adquirió WhatsApp hace breves fechas, y en este caso Gmail, rápidamente se pongan las pilas y robustezcan la aplicación para que no tengamos estos sustitos.
Eso es, esa es la idea, ¿no? Que los fabricantes, como siempre, y además utilizo tu frase típica, es se pongan las pilas y nos tengan un poquito más tranquilos en materia de seguridad.
Bueno, vamos a presentar también hoy un estudio que habéis realizado acerca de la ciberseguridad, sobre todo porque nosotros los internautas os hemos transmitido cómo estamos de seguridad, qué sabemos acerca del mundo de la seguridad, y eso también os ha ayudado a vosotros a presentar este informe y también sacar algunas conclusiones, supongo, ¿no?
Eso es, estábamos hablando de que hace un año y medio no habíamos podido realizar estas encuestas, han sido realizadas en más de 3.000 hogares y además en más de esos 2.000 o de 3.000 hogares hemos realizado 2.000 escaneos de seguridad con nuestra herramienta para saber cómo están en materia de qué equipamiento de ciberseguridad tienen en casa, como antivirus y cortafuegos, entre otros, qué nivel de uso hacen de las Wi-Fi, qué tipo de dispositivos móviles tienen conectados y qué nivel de seguridad tienen las mismas, y cómo usan ciertos servicios, no solo la banca online, el comercio electrónico, sino también las redes sociales y el nivel de privacidad. Algunos datos que podéis encontrar tanto en la página de Inteco, en inteco.es, como en ONSI, en la página del observatorio de red.es, es que las principales medidas de seguridad pues están en unos niveles más o menos europeos. Más del 81% de los usuarios tienen antivirus en su hogar y cortafuegos anda por el 77%, lo cual no está mal, pero hay que seguir trabajando.
Claro
que además, el 38% opta por modificar la configuración de los programas de seguridad, es decir, lo refortifica, diciendo, por ejemplo, pues que dichas acceso a páginas maliciosas pues sea más complicado, pero tenemos el dato negativo de que casi un 60% tiene algún tipo de software malicioso, incluyendo el spyware, que como sabéis no es un malware directamente, pero sí es una puerta de entrada. Lo bueno es que cada vez más los usuarios están concienciados y saben más en materia de que es una suplantación de identidad, como comentábamos el paso anterior de Gmail, pues cada vez más son los usuarios que detectan los intentos de estafa, subiendo a porcentajes del 6-7% que ya no caen directamente en los mismos porque saben que les están intentando estafar. Más datos los tenéis directamente en la página web de Inteco y en eonsi.es, con datos también muy útiles en materia de uso de redes sociales y también de móviles y tabletas en los hogares.
Bueno, pues nos daremos una vuelta para consultar este informe. Y por último, Marcos nos proponía un tema importante, y es que cuando vayamos a utilizar una conexión a un punto Wi-Fi, que lo hagamos con la cabeza. Y en este caso no quiere decir que pongamos la cabeza en el punto Wi-Fi, sino que apliquemos todo el sentido común del mundo por unas pautas que nos va a comentar él.
Pues sí, os hemos publicado en osi.es una infografía de cómo protegerse al usar estas wifi gratis que vamos a encontrar durante el verano. Lo primero y más importante es que evitemos que la conexión sea automática y que eliminemos la conexión wifi cuando no vayamos a utilizarla para desconectarnos de esas redes y que nuestros datos no queden registrados. Porque, como sabéis, el móvil, al pasar por las redes e intentar conectarse, pues hay ciertas herramientas que son capaces de saber por dónde hemos pasado, lo que se llama trazabilidad del posicionamiento. También evitar realizar compras online o intercambio de información sensible, por ejemplo, utilizar páginas en las que metamos nuestro usuario y contraseña, porque esas wifi no tienen por qué estar igual de protegidas que las que hay en nuestros hogares. También que la red que está a la que estamos conectando es la oficial. Si yo estoy, por ejemplo, en un McDonald's y nos dan wifi gratis, es la red de McDonald's y no alguien que ha puesto un punto de acceso malicioso para conectarnos al mismo. También muy importante que tengamos presente que nuestro dispositivo donde nos estamos conectando tenga esas herramientas de seguridad que siempre os decimos, antivirus, cortafuegos, y que las aplicaciones que hayamos descargado sean de markets oficiales. Y también que las páginas donde vayamos a conectarnos utilicen certificados digitales y HTTPS, porque si vamos a hacer alguna transacción, por lo menos que la hagamos de la forma más segura y más cifrada posible. Esas recomendaciones las tenéis en el blog de la osi.es, y si vamos a conectarnos este verano a esas wifi públicas y gratuitas, hagámoslo con un poquito de sentido común y con un poquito de seguridad, y así no nos llevaremos ningún susto.
Pues eso haremos, Marcos, seguiremos sus consejos. Muchas gracias y buen fin de semana. Un abrazo, amigo.
Igualmente, un abrazo. Hasta la semana que viene. Chao.
Bueno, amigos, pues hemos llegado al final. Si os hemos entretenido, objetivo cumplido. Ya sabéis que estaremos aquí fieles a nuestra cita el sábado de 12 a 1 de la tarde y el próximo lunes también de 9 a 10 de la noche. Si no has podido recuperar alguno de los temas de interés en el día de hoy, puedes darte una vuelta por www.gondamadrid.es y escuchar los podcasts de nuestro programa. En la realización ha estado Plácido Arribas. Recibe un saludo de Alberto Burguillo. Un saludo, amigos.